Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la suspensión del fiscal José Domingo Pérez. Y como esto es, como dice en la portada de La República, una venganza política contra el equipo Lavallato. Y también vamos a hablar un poco de cómo se está desarrollando el juicio contra Pedro Castillo y qué inexplicables apoyos está teniendo en estos momentos. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. En medio de graves inundaciones que afectan Nueva Requena por el desborde del río Guaitía, Ochazur llevó 11 toneladas de víveres a las comunidades nativas de Chambo, Porvenir y Santa Clara de Unchuya. Conoce más en www.ochazur.com. Y luego de la publicidad, vamos con las noticias, recordándoles que hoy día es martes y tenemos preguntas del público. Comiencen a mandar sus preguntas para que en el switcher las vean ordenando y las vayan lanzando apenas entremos en el tercer bloque. Y empezamos con la venganza contra los fiscales. Eso es lo que tenemos. Ayer se conoció que la autoridad de control del Ministerio Público, el jefe de la autoridad de control del Ministerio Público, suspendió a José Domingo Pérez por 6 meses. Finalmente, después de años de tratarlo, lo consiguieron. José Domingo Pérez ha sido suspendido por 6 meses por el señor Fernández Gerí. El señor Fernández Gerí ha estado involucrado en asuntos un poco oscuros, por llamarlos de alguna manera. Recuerden ustedes que se dijo durante todo el proceso de salida de Patricia Benavides que trabajaba en pared con ella. De hecho, ya ha suspendido antes a Marita Barreto. Y ayer se conoció que la han suspendido, por favor, si me ayudan con eso, 3 meses más. Hay una nueva suspensión contra la fiscal Marita Barreto. ¿Ven? Es suspendida por 3 meses más por la misma presunta falta disciplinaria. En el caso de José Domingo Pérez, ¿de qué se trata? Se trata de un asunto en el cual efectivamente él es el único responsable. ¿Eh? Yo creo que no amerita una suspensión de 6 meses. Es injusto y desproporcionado, como ha dicho el profe José Domingo Pérez. ¿Pero qué pasó? El fiscal José Domingo Pérez, en el curso de la investigación de cócteles, en un allanamiento al estudio Oré, alega que ha habido una obstrucción de la justicia, un ocultamiento de información. Denuncia al abogado Arsenio Oré y a su grupo de abogados, a 6 abogados involucrados en el caso Cócteles. Y estos abogados y el doctor Arsenio Oré comienzan a litigar y el señor Arsenio Oré señala algo que es verdad. A mí no me puede investigar el fiscal que dice ser víctima de mi delito. Porque no hay ninguna imparcialidad. O él es víctima o él es fiscal, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y fue ganando, llegó al Tribunal Constitucional, ganó su amparo, lo sacaron del proceso penal del caso Cócteles porque en su caso, si había obstrucción de la justicia, lo tenía que investigar otro fiscal que le garantizara el debido proceso. Y por esa razón, todos los abogados de su estudio también salieron del caso Cócteles. Fueron los primeros en salir. Ya después vino el caso Klimper y, en fin, todos terminaron saliendo del proceso por una mala formulación de la acusación. Esa es la verdad. ¿Hizo un buen trabajo el fiscal José Domingo Pérez? No hizo un buen trabajo, hizo un mal trabajo. ¿Merece 6 meses de suspensión por una queja que ha seguido de oficio la autoridad del Ministerio Público? ¿Esto es proporcionado y justo? No. Pero es evidente que aquí hay una venganza política. Es el mismo caso de Marita Barreto. Marita Barreto, ¿por qué está suspendida? Supuestamente por haberle dado información a un periodista. el periodista, violando su propio secreto profesional, la denuncia diciendo que es una infidente y que le da información. ¿Qué tal periodista, no? Imagínense ustedes. Bueno, pero en fin, la señora Marita Barreto dice que ha conversado con él, pero que nunca le dio información. Y que él presentó un audio manipulado para incriminarla como parte de una venganza política. Recordemos que antes ya ha sido suspendido Rafael Vela, por si acaso. Pero si ustedes revisan, Harvey Colchado, el coronel Lozano, Marita Barreto, Rafael Vela, ahora José Domingo Pérez, es parte de lo mismo. Es parte exactamente de lo mismo, de una venganza política. Pero además hay un trasfondo mucho más complicado. Desde hace unos días la República viene informando de un audio que compromete al señor Fernández Gerí, que no fue destituido por la anterior Junta Nacional de Justicia, cosa que debieron haber hecho en su momento, y que esta Junta Nacional de Justicia, por supuesto, lo tiene, pero entre algodones. ¿De qué se trata? Veamos, por favor. Esta es una investigación de Doris Aguirre en el cual se relata que Juan Fernández Gerí alerta al abogado Cristian Salas, abogado de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que cuide a la informante que tienen porque Harvey Colchado la está siguiendo, la tiene marcada, le dije. Cuídala, dile a la congresista que por teléfono no y que hable para arriba. Es solo un pequeño fragmento de un audio cuya integridad no se conoce. Pero, de acuerdo a la información de La República, hay por lo menos tres fuentes que lo han escuchado completo. Cristian Salas graba al señor Fernández Gerí. ¿Para qué? Para demostrar su llegada, para demostrarle a sus empleadores lo que está haciendo, las gestiones que está realizando. Y Fernández Gerí le dice esta famosa frase que ahora se ha convertido en titular. Si no ayudas, yo solo no voy a remar, hermano. O sea, le está diciendo, si ustedes no me respaldan, yo solito no voy a sacar a todos los fiscales que ustedes quieren que yo saque. Y de lo que se discute ahí es de sacar a José Domingo Pérez. En ese audio. De hace ya algún tiempo, del año pasado. Ambas partes, Fernández Gerí y Cristian Salas, niegan conocerse, niegan el audio, nunca hablaron, nunca se vieron, no se conocen, no saben nada, no saben de qué se trata. Por lo menos tres fuentes le han confirmado a Doris Aguirre que el audio existe y ella tiene una parte de la transcripción del audio. Pésimo momento escogió el señor Fernández Gerí para suspender 6 meses a José Domingo Pérez, hay que decirlo, porque con ese audio sobre la mesa queda más o menos claro que este era un pedido directo de Keiko Fujimori. A quien, hay que decirlo, no ha podido convenir más que José Domingo Pérez ser el fiscal de su caso. Si hubiera tenido otro fiscal, probablemente estaría en juicio oral en este momento o hace rato. Pero tuvo a un fiscal que se equivocó en su estrategia de cabo a rabo y yo se los he explicado acá varias veces. Acusó por lo que no debía acusar, acusó mal, se empantanó, abarcó mucho, apretó poco y hoy el caso está de nuevo, digamos, en control de acusación. Y para que acusen, pasará un año, la campaña habrá terminado, ¿no es cierto? Y en el programa de Keiko Fujimori ella será presidenta, con lo cual cuando termine su mandato todo habrá prescrito. Un cambio fiscal además ayuda a que todo se dilate un tiempo más. ¿Por qué? Porque el nuevo fiscal tiene que meterse de cabeza en el expediente. Hay varios fiscales que trabajan con José Domingo Pérez que conocen el expediente, pero tienes que empezar de cero a definir una estrategia que estuvo muy mal definida. Y porque además es posible que el próximo 15 de abril, collando se lea la sentencia, Ollanta Humala y otros, se establezca finalmente que no hay lavado de activos por donaciones de campaña, con lo cual el caso entero se cae. Tal vez no, tal vez se tenga que apelar, pero en la Suprema van a ganar de todas maneras. Con lo cual todo esto finalmente se cae, completito. Tantos años, tanto trabajo y tanto esfuerzo para luchar contra la corrupción, una lucha que siempre vale la pena dar a pesar de estos costos, pero que tiene que tener un resultado, ¿no? Paradojas de la vida. Pausa, regresamos con el otro juicio a un expresidente, Pedro Castillo.
Reflexionemos sobre los avances y retos del Perú en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Según el Índice Global de Innovación, que evalúa 7 atributos, ocupamos el puesto 75 entre 133 países. En 3 de esos 7 aspectos estamos por debajo de nuestro promedio. Puesto 95, en conocimiento y producción tecnológica. 85, en instituciones. Y 77, en sofisticación de los negocios. Sin embargo, nuestro desempeño mejora en producción creativa, puesto 74. Infraestructura, 62. Sofisticación de mercado, 51. Y recurso humano e investigación, 49. Los peruanos trabajamos arduamente para superarnos, aprender y emprender. Tenemos todo lo necesario para liderar en innovación. Pero necesitamos más investigadores y científicos, así como un entorno que nos permita pasar de ser consumidores a creadores de tecnología y así aumentar nuestra productividad.
Muy bien, y un juicio a un expresidente de la República debería motivar una atención pública, ¿no es cierto?, enorme y cada día creciente. Y no es así. El juicio a Pedro Castillo pasa por las páginas interiores, por pocos minutos al aire, casi por la insignificancia. Pero hay que reportarlo. Se está juzgando a un expresidente del Perú, es un asunto relevante e importante. Ayer hemos tenido este pequeño hecho, por favor si me ayudan, fue trasladado el presidente de la República al hospital de ATE. El expresidente Castillo tiene una lumbalgia y le han dado atención médica. Pero este asunto de la atención médica se ha convertido en una constante dentro del proceso, ya sea por su huelga de hambre, ya sea por otros padecimientos. Pedro Castillo solicitó a la Corte Suprema que se le ponga un grillete electrónico y que siga su juicio bajo vigilancia domiciliaria. El asunto es que esa medida se adopta cuando el reo está en un penal hacinado y cuando la prognosis de pena es de menos de 8 años o cuando está condenado a menos de 8 años. En este caso, la Fiscalía pidió más de 30, erradamente considero, pero ha pedido más de 30, y está solito en un penal para él. ¿Dónde está el hacinamiento? Una y otra vez, la defensa de Pedro Castillo hace mal las cosas y realmente lo perjudica. Pero ayer ha sucedido nuevamente algo que ya habíamos escuchado, pero se ha reafirmado. ¿Quién sale en defensa de la libertad de Pedro Castillo? Martín Vizcarra. Es un abuso lo que están cometiendo en su contra. Raro, ¿no? Él lo dice, ya lo había dicho, es verdad, pero ayer lo ha reafirmado en el marco, Vizcarra, de las noticias que ha dado sobre los pasos que va a seguir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se le restituya el derecho a postular a la presidencia de la República. Y lo que está mandando es un mensaje. ¿A quiénes? A los seguidores de Pedro Castillo. Un mensaje de paz. Es decir, Pedro Castillo no va a llegar pues, a ninguna parte electoralmente. Pero le está diciendo a sus electores, acuérdense ustedes que Pedro Castillo sale de la presidencia con 20 y tantos, casi 30% de aceptación popular. Le está diciendo a sus electores, si yo llego al poder y él está condenado, lo puedo indultar. Una de las monedas de cambio más importantes que van a haber en las próximas elecciones, créanmelo. Y si Vizcarra se está lanzando con algo tan arriesgado como eso, es porque debe tener unos números que nosotros no conocemos. y que no están publicándose en encuestas. Pedro Castillo va a estar en prisión por lo menos hasta diciembre de este año. ¿Por qué? Porque se cumplen los 36 meses de prisión preventiva y no puede estar más tiempo en prisión preventiva. Si el juicio no ha concluido, tiene que salir en libertad. Así que de abril a diciembre tiene el sistema de justicia para condenarlo en definitiva instancia. Pedro Castillo tiene un caso interesante. ¿Por qué? Porque podría tener una pena reducida si estuviera bien defendido. Y sin embargo, no lo está. Se han conocido otros detalles importantes como este de Betsy Chávez. Betsy Chávez también buscó llegar a la Embajada de México. Esto es el testimonio de Cristian Martínez Valencia, su chofer de la presidencia del Consejo de Ministros, que la traslada esa tarde del 7 de diciembre del 2022, la traslada hacia la Embajada de México, con rumbo a la Embajada de México, pero recibe la orden de detenerse en el despacho de la también congresista en ese entonces, en la calle Junín, en el centro de Lima. ¿De qué se acusa Castillo, para que tengan todos ustedes claro el asunto? De dar un golpe de Estado. De eso se le acusa. Y ese delito, que no llega a consumarse, podría tener un tratamiento diferente. Es decir, que lo juzguen en modalidad de tentativa, con lo cual se rebajaría un poco la condena, o que se le juzgue por conspiración. ¿Ok? Pero lo cierto en este proceso es que ha quedado claro que dio la lectura al documento que leyó, que dio órdenes y que esas órdenes parcialmente fueron ejecutadas, es decir, por algunos minutos no se permitió el ingreso al Congreso, y que luego huyó en flagrancia y fue capturado huyendo en flagrancia. Y acá la palabra clave es flagrancia una y otra vez. ¿Por qué? Ayer La República encuentra esto. Un juez del Poder Judicial, uno de tres, en una de las tantas demandas de amparo y habeas corpus que ha presentado Pedro Castillo, sí recoge la tesis de la vacancia irregular. El juez se llama Andrés Fortunato Tapia González, pero es el único juez, el único, en tres instancias, más Tribunal Constitucional, que ha considerado esto. ¿Por qué? Porque hay dentro de las redes sociales, sobre todo, un grupo de gente que apoya a Pedro Castillo, más sus abogados, por supuesto, internos y externos. Los externos hacen una defensa política y los internos no sé qué hacen porque normalmente los despide, aunque están detrás. Sostienen que el presidente Castillo fue mal vacado porque se necesitaban 104 votos para vacarlo ese día, el día que da el golpe, y no 101. Porque si no tenía derecho a ser presidente 3 días más, ojo, 3 días más, para poder organizar su defensa y luego defenderse. Y que se le bajara con 87 votos 3 días después. Los que plantean esta hipótesis no entienden que eso es un imposible jurídico, porque Castillo ya había dado la orden de cerrar el Congreso. Si tú lo dejas 3 días más, ¿qué Congreso se va a reunir si sigue siendo presidente y su orden está siendo ejecutada? Por eso la palabra flagrancia es clave. Y el artículo 117 dice con claridad que el presidente de la República puede ser acusado durante su mandato por impedir el funcionamiento del Congreso. Y eso fue lo que hizo el Congreso. Lo estamos vacando y acusando ante la Corte Suprema hoy por impedir el funcionamiento del Congreso. Y la Corte Suprema aceptó eso. Pedro Castillo se resiste a asistir a su proceso en términos normales. Y ya le han llamado la atención, cada vez que grita que el proceso es un mamarracho, la jueza lo manda a callar y en la última sesión le dijeron que no iba a hacer uso de la palabra, dada su conducta procesal hostil al proceso. Parece que esa es su estrategia. Una pésima estrategia, hay que decirlo, porque le van a terminar poniendo los 30 años completos. ¿Por qué 30 años si el delito de rebelión tiene como máxima 10? Porque le han sumado varias cosas. Perturbación de la tranquilidad pública, abuso de autoridad, etc., etc. Esperemos que lo acoten. Reitero, si él tuviese una actitud de confesión plena del delito, podrían ponerle por debajo del mínimo legal. Si él tuviera una buena defensa que le peleara tentativa y de un solo delito, también. Y finalmente, si hubiera optado su defensa por conspiración, la conspiración para cometer el delito de rebelión tiene una pena de 5 años. Ya estaría en libertad. De nuevo, este es un caso que se tiene que manejar en términos jurídicos y no políticos, pero Pedro Castillo prefiere manejarlo en términos políticos y no jurídicos. Y el resultado va a ser pésimo. Salvo que elijan a un presidente que quiera vacarlo. Perdón, que quiera indultarlo. Vacarlo ya lo vacaron. Indultarlo. Lo que está haciendo Vizcarra anticipadamente, aún inhabilitado, es decirle a los votantes, a mí también me vacaron. Entonces, yo, si soy elegido presidente, lo indulto. Ayer, en TikTok, Vizcarra explicó que va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, como los recordé también ayer, tiene el precedente de Alan García. No solo el de Petro, tiene el de Alan García. Incluso su inhabilitación para ser miembro militante del partido que fundó, esa inhabilitación que le ha impuesto el Jurado Nacional de Elecciones, también se puede revertir por violación de sus derechos fundamentales. Así estamos. Vamos a las preguntas del público. Pausa y volvemos. Muy bien, y me informan que tenemos un canal de WhatsApp, novedad, canal de WhatsApp que se llama Sin Guión, ahí lo van a promocionar, me han dicho, ahorita. Y vamos a dejar el link en los comentarios de YouTube, por si acaso. Y va a haber novedades del programa en ese canal de WhatsApp que ustedes pueden seguir. Muy bien, vamos con la primera pregunta, por favor. Juan Pintao. Doctora, ¿tanto poder tiene Keiko Fujimori que nadie la para y hace lo que quiere? Bueno, no hace lo que quiere, ¿eh? Hay que ser justos. Ha estado presa casi 1 año y medio. Y yo considero que ha tenido una prisión preventiva injusta. Tan injusta como los 10 meses que estuvieron Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Pero a ustedes les encantan las prisiones preventivas. El público las celebra. Creen que ya han sido condenados. Por más que se les explica hasta que finalmente entienden que eso no es una condena. Keiko Fujimori estuvo presa 1 año y medio. Lo que tiene es una sed de venganza impresionante, eso sí. No, eso sí. Y lamentablemente el trabajo político de su bancada y de su agrupación se mueve en ese eje. Si no, no veríamos la persecución contra Vizcarra, contra Sagasti, contra Salvador del Solar, no, contra quien se le ponga por delante. Y si no, no hubiéramos visto todo lo que le hizo a Kuczynski y todo lo que le hizo a su hermano. Pero yo hace 25 años que cubro política y no he visto a nadie que haya querido vengarse de otro que no haya terminado peor. Miren, el que se quiso vengar de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, pero con furia, que hablaba todo el día de la reelección conyugal y de la pareja presidencial, ¿quién fue? Alan García. Y miren dónde terminó. ¿Les hizo daño? Por supuesto. Y así, Keiko Fujimori ha tratado de hacer daño hasta a su padre. No quería que lo indulten, ¿se acuerdan? Nunca ha podido ganar una elección en el Perú. Debería cambiar de aproximación, creo yo. Como dice el viejo dicho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Siguiente pregunta, por favor. Eddie Ortega, doctora, bajo la premisa de un Congreso y gobierno correcto, uy, una premisa un poco utópica, ¿sería factible establecer los delitos de corrupción como traición a la patria? Porque cada acto de corrupción afecta a todos. A ver, lo que usted puede hacer es incrementar la pena, si eso es lo que usted quiere hacer. ¿Por qué les gusta cambiarle de nombre a los delitos? Es lo que algo que yo no entiendo. ¿Usted quiere que ese delito tenga una pena mayor? Bueno, puede tener una pena mayor. Lo que no puede es cambiarle de nombre a los delitos porque le parecen más impactantes, ¿no? Así como le explicamos al Congreso muchas veces que decirle terrorismo a todo termina convirtiendo la palabra terrorismo en nada, igual, traición a la patria no es todo. Y la traición a la patria que nosotros tenemos en nuestro Código Penal siempre está contextualizada frente a una potencia extranjera, ¿ok? Porque tú traicionas a tu patria frente al extranjero. Esa es la idea. Siguiente, por favor. Buenos días, aquí Javier. ¿Cree que el Perú se verá políticamente afectado por las tarifas de Trump? Tariff es en inglés, no se traduce tarifa, se traduce arancel, por si acaso, ¿ok? Que es un impuesto a la importación. Claro que se va a ver afectado. No tan duramente como otros países, pero eso no quiere decir que no sea afectado. Que no te peguen tan duro no significa que no te peguen. Claro que nos van a pegar. Y nos pegan por dos razones. Una, porque los productos peruanos entran más caros a los Estados Unidos y no tienen igualdad de competencia con productos locales de los Estados Unidos. El típico efecto de un arancel es una medida proteccionista para el mercado interno, que en algunos casos, como los productos de agroexportación peruana, es una medida que lo único que va a hacer es encarecer el producto para los consumidores, porque nuestros productos agropecuarios entran cuando Estados Unidos no tiene cosecha, cuando no está comercializando sus cosechas, porque somos contraestación, ¿ok? Pero en fin, va a encarecer el producto para los americanos. Ese es un primer efecto, pero el segundo efecto y el más grave, el que teme el mundo, es que se venga una recesión mundial. Una recesión implica menos inversión. Una recesión implica menos consumo, ¿ok? Una recesión implica una depresión de toda la economía. Pero esta vez no está causada por una pandemia, ni por un desastre natural, ni por una sequía. No, esta vez está causada por una política pública que contradice todos los principios que durante 100 años enarboló los Estados Unidos. Es un cambio absoluto de paradigma comercial. Estados Unidos fue el abanderado de la liberalización de los mercados que probadamente le trajo prosperidad a toda la humanidad, no solo a los americanos, a todos. El mundo, 100 años después, es otro, en solo 100 años. En el Perú significó, cuando trajimos abajo los aranceles, sacar de la pobreza al 40% de la población. Nosotros tuvimos un mercado hiper cerrado, sobre todo durante la dictadura militar. Los militares se compraron las tesis de CEPAL de la sustitución de importaciones y una especie de idea autárquica, ¿no? Donde el país tenía que solito producirlo todo. ¿Para qué? Para generar una gran industria. ¿Se generó una gran industria? No, porque como no competía contra nadie, le podía vender al consumidor local caro y de mala calidad. Cuando se liberaliza todo, ya no puede vender caro, ya tiene que mejorar su producción, ya tiene que mejorar su calidad porque compite contra el mundo entero. La liberalización del comercio es lo que fortalece a la industria, no al revés. Y acá lo hemos probado con dureza, podemos dar clases sobre la materia. ¿Ok? Entonces sí, va a haber un impacto muy duro. Para los Estados Unidos, probablemente uno de los peores perjudicados. Y para el resto del mundo. Con algunos ganadores, sí. Algunas pocas industrias en Estados Unidos que van a vender un producto más caro al consumidor local y sin desarrollar la tecnología competitiva que tendría que desarrollar para competir en el mundo. Y en el resto del mundo, dependiendo del tamaño del país, van a haber algunos países muy golpeados. China va a ser un país muy golpeado, por eso está retaliando. Y Europa está retaliando esta semana en bloque. Nosotros no debemos poner medidas retaliatorias. Tampoco debemos autorizar exoneraciones tributarias en el Congreso, por el amor de Dios. Porque inmediatamente Estados Unidos nos va a acusar de ponerle subsidios a los productos. ¿Ok? Por favor, en el Congreso, si no tienen idea de lo que están haciendo, mejor no hagan nada, ¿ya? Ayudan más. Siguiente, por favor. ¿La señora Fujimori podría postular para ser senadora o diputada? Sí, para lo que ella quiera, para ser presidenta también. Probablemente, porque esta es el nuevo, la novedad de la nueva Constitución, es que, como su padre, en 1990, que quería ser senador y no presidente, ella termine postulando a la presidencia y al Senado y termine siendo senadora y no presidente. Siguiente, por favor. Dos preguntas de Mary Nostrosa. ¿Qué opinas sobre la toma de la Universidad Agraria? ¿Estarías en política? La primera, la segunda es más fácil de contestar, no. Pero estoy en política, todos los días cubro política, pero no soy militante ni soy activista de ningún partido político. Me gusta mirar. Ahora, la Universidad Agraria. La protesta, absolutamente legítima, los métodos sí no me gustan. ¿Por qué? Porque la toma de un local finalmente es usurpación de un local. Más que mandarles a la policía, el rector tendría que denunciarlos penalmente por usurpación y llamar a un fiscal. Eso es lo que tendría que hacer. Si es que se dan los presupuestos de la usurpación. Pero la protesta es absolutamente legítima. Los alumnos están pidiendo que no los roben dentro del campus. Hasta en moto los roban dentro del campus. Eso es lo que están pidiendo, por favor, que no nos roben. Yo, tú, cuando vas a estudiar, vas a tu colegio, vas a tu universidad, lo mínimo que esperas es que no te asalten dentro del campus, ¿no? Dentro del local de la universidad. Lo mínimo que esperas. Y también están pidiendo infraestructura. Claro, después del desmantelamiento de la SUNEDU, estas son las consecuencias. El Estado no está invirtiendo en sus universidades públicas, porque ya no tiene que cumplir ningún estándar. Entonces baja absolutamente la inversión y por consiguiente la calidad. Lástima que los universitarios no salieron a protestar para salvar la SUNEDU antes, porque esto es consecuencia. No hay inversión, baja completamente. No tienes la presión de que si no pasas el licenciamiento, si no logras la acreditación, cierran la universidad. Ya no hay esa presión. Se invierte menos. Siguiente, por favor. Ante el paro de transportistas, ¿qué tiene que hacer el Congreso? El Congreso dejar de sacar leyes pro crimen organizado y derogar las leyes pro crimen organizado que tiene ahí, a vista de todos, ya las promulgadas y las que quiere promulgar. Eso es lo primero que tendría que hacer. Pero a quien le corresponde hacer es al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Y lo hemos explicado en este programa, hemos invitado generales en retiro, lo hemos explicado 100 veces. Estado de emergencia no sirve. Pena de muerte no sirve. Salir de la Corte Interamericana no sirve. Trabajos forzados en las cárceles, nada de eso. Tampoco que prohíban las motos, ¿ya? Patrullaje intensivo, inteligencia, inteligencia, inteligencia. Policía científica, escenas de crimen tratadas científicamente, recursos para el Ministerio Público para hacer necropsias, balística, huellas digitales, ubicación de todos los perpetradores en las escenas del crimen. Inteligencia, inteligencia, inteligencia en los penales. ¿Estoy diciendo algo fantásticamente novedoso o nuevo? No, ya lo hemos explicado 100 veces. Ustedes dirán, ¿y por qué no lo hacen? No sé. La señora presidenta se sienta delante de un teleprompter y paporretea, paporretea, paporretea. No entiende ni lo que dice porque le apagan el teleprompter y se queda muda. No puede ni siquiera improvisar. Y lo único que hace es disparar numeritos que no significan absolutamente nada. Porque ya se los explicaron también a ustedes. Sicarios y extorsionadores no son ni el 1,5% de la población penal. Porque no es que los sueltan, no, no, señores, es que no los atrapan. ¿Ok? Siguiente, por favor. My Baystyle. Ok, estimada Rosa María, un gusto. ¿Considera usted que la alianza entre López Chávez y Verónica Mendoza tenga futuro a cara de las próximas elecciones? Futuro tiene, todas las alianzas tienen futuro. No creo que ganen. Lamentablemente la izquierda sale muy golpeada del gobierno de Pedro Castillo. Muy golpeada. Porque fue un desastre. Lamentablemente. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la prosperidad del país. ¿Qué le damos de ese gobierno? Una recesión. El año 2023 el Perú tuvo una recesión. Entonces pueden tener, a ver, muchos méritos, pero en la evaluación que hará la población, presumo que los deméritos van a pesar. Y Verónica Mendoza fue socia política del gobierno de Pedro Castillo, guste o no. Siguiente, por favor. Leticia Girón Morazán. Rosa María Palacios, buenos días. En Fuerza Popular nadie se cree capaz para ser un candidato presidencial a las futuras elecciones que solo siguen endosando a Keiko. Bueno, sí, señora Leticia Girón, ese partido existe para que Keiko sea candidata, no existe para otra cosa. Salvo que por alguna razón estratégica, ¿no es cierto?, necesiten una candidatura presidencial. Acuérdense el 2006, donde Keiko postula al Congreso, no postula a la presidencia porque no tenía 35 años. Y ponen a marcha a Chávez de candidata presidencial, que se sacrifica y no va al Congreso para ser la candidata presidencial. Pero eso ya no va a ocurrir. La candidata es Keiko Fujimori. Todo lo que ustedes están viendo es su candidatura. ¿Cuál es la estrategia? Tener la mayor cantidad de partidos posibles para fraccionar el voto y que ella pueda pasar a la segunda vuelta con 8%, porque no va a sacar más que eso. O 10, tal vez. Esa es la idea. Y que nos olvidemos con amnesia de todas sus venganzas y de todo lo que ha hecho, incluso contra su propia familia, en los últimos 10 años. Siguiente, por favor. Rosa María Gerson me dice, ¿Fuerza Popular tendrá el mismo destino que el APRA siendo un partido más del montón? No lo sé. No tengo bola de cristal, no la he traído hoy día. No lo sé. Pero lo que sí sé es que han ido reduciendo su participación en el voto popular. Su momento cumbre fue el 2016. Cumbre. Keiko Fujimori sacó 20% en primera vuelta. No, más. Creo que 27% en primera vuelta. Eso nunca más volvió a suceder. Y cada vez decrece más. Porque lo que pasa hoy en el Perú es de enorme responsabilidad de Fuerza Popular y de Perú Libre, de los dos en el Congreso, pero también de APP, de Somos Perú, de Podemos, de Acción Popular. Hay un pacto en el poder que sostiene a Dina Boluarte y ese pacto en el poder está muy cómodo con la situación que todos nosotros estamos sufriendo. Nos tenemos que ir, pero el jueves tenemos preguntas del público nuevamente. Mientras tanto, vamos a dar cuenta de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta Mipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. En medio de las graves inundaciones que afectan Nueva Requena por el desborde del río Aguaitía, Ocho Sur llevó 11 toneladas de víveres a las comunidades nativas de Chambo Porvenir y Santa Clara de Ushuaia. Conoce más en www.ochosur.com. Nos tenemos que despedir. No se olviden de que tenemos varias redes sociales. Suscríbanse, tenemos un canal de WhatsApp ahora también. Y, por supuesto, nos dan like y comparten el programa. Nos vemos muy pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.